Algo hemos debido hacer mal.
¿Por qué?
Porque ha venido aquí un jefe.
Es verdad.
El jefe de deportes. Habla, jefe de deportes.
Muy buenas.
¡Cáscate la Yul! ¡Vaya Yul!
Empezamos bien.
Ay, 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 ay.
Ahí estamos. Este es el jefe de deportes, que ha venido acompañado por otro sujeto, cuya voz vais a reconocer inmediatamente. Habla, sujeto.
Muy buenas.
Perfecto. ¡Qué alegría! ¡Con qué emoción! Ladies and gentlemen, hoy nos van a ayudar a empezar este programa de radio. Los chinos. La pareja de moda. Los que nos han traído a través de la radio un campeonato del mundo. Ciro López y el gran Swankar.
Ni hao, ni hao.
Polska.
Polska. Polska.
Bueno, Ciro López, por ¿qué tal?
Bien,
¿habías venido
bien,
alguna
bien.
Vez a un estudio tan pintoresco como este, a una compañía?
Es un becario, es un becario.
Yo soy como un becario.
¿Sí?
Igual, estoy empezando en esto, si soy un pipiolín.
Igual
ya
que
lo
tú,
sabes.
¿No? Igual que tú, ¿no, Swankar?
Sí, estamos empezando.
La flor.
Como aquel 83 en el que coincidimos.
Joder, ahora, ahora vamos a hablar de eso, pero antes.
¡Polska! ¡Polska! ¡Polska!
Vamos a escuchar.
¡Fuego y dentro!
Ahí están.
¡Los calzoncillos de Miguel Ángel Alfonsel! ¡Sí!
¡Sí, sí! ¡Nos vamos a Pekín!
¡Pumpa! ¡Ah! ¡Atención, atención!
¡Con un par de pelotas!
¡Se acabó!
Bueno, yo supongo que la
bueno,
mayor...
Es que yo no sé ni por dónde empezar.
La mayor parte de la gente os habrá dado las gracias por habernos narrado un campeonato del mundo para la selección española. En nuestro caso, os damos las gracias por habernos dado material
para hacer el mix.
Sabéis que yo, lo de Polska, estaba debía estar tan concentrado en lo que estábamos haciendo que ni me enteré cuando lo dijo. O sea, no me enteré, pero de verdad, no, ni me enteré. Lo de Polska lo escuché en la canción ya cuando
¿sí?
en el material.
Sí, sí. Número uno, número uno, la de las pistas de baile de la discoteca de España.
Y las de China,
y las de China, la China también. Sí.
Bueno, y después de una semana, ahora que ya se ha posado así un poco la cosa.
Ay.
Joder, la que habéis liado, ¿eh?
Buah, la que ha liado la selección.
La que ha liado.
Sí.
Y la que nos ha permitido pues claro. liarla un poquito también en la radio.
Yo siempre digo lo mismo, que cuando me acuerdo cuando hicimos, yo hice para Telecinco el europeo del 2015, que se batió el récord de audiencia, que ahora lo han batido los compañeros otra vez, y decía, el mérito no es el del tío que narra, joder, el mérito es de los jugadores que son capaces de ganarle a Francia como le ganaron y después meterse en la final y ganarle también a Lituania, pero es el gran mérito, siempre es ese, pero sí es verdad que luces, o sea, hay que agradecerles a estos tíos que nos hagan lucir.
Oye, Ciro, Swankar, profesionalmente, con todo lo que lleváis,
que no es poco,
¿qué ha supuesto para vosotros este campeonato a nivel profesional, personalmente?
Pues para mí, y yo creo que para Swankar igual, o sea, Swankar y yo hemos narrado finales olímpicas, hemos narrado y finales europeas con medallas de oro. Para mí era ponerle un poco la rúbrica. Yo le decía a Swankar, digo, joder, ya nos podemos morir, tío, o sea, ya está.
No, hombre,
ya hemos
¿por qué?
No,
¿por qué?
Digo, no. O ya nos podemos jubilar, porque dices, ya, ¿por ya qué? Está. O sea, nos faltaba esa guinda. O sea, para mí, yo creo que para Swankar era la guinda del pastel. O sea, lo hemos hecho, creo que todo en el mundo del baloncesto y nos faltaba esa guindita.
A mí lo que me ha servido sobre todo para demostrarnos que este deporte, yo sé que a ti te gusta mucho, David, es un deporte especial y es tan potente como el fútbol, con equipos ganadores y con selecciones ganadoras. Está claro que además radiofónicamente es muy agradecido.
Joder, sí, agradecido.
Y desde luego, como a mí me gusta divertirme, pues me divierto.
Claro.
Y me divierto pues haciendo lo que uno cree que tiene que hacer, mantener la atención de la gente pues con muchos gags. Y con Ciro López me resulta mucho más fácil. Tenemos una
grandísima
profesional que se llama Pilar Casado.
Pilar, que la ha borrado.
Que otro día vendrá, ¿eh?
Que es la información pura y dura en la que va siempre por un carril. Uh-huh. Y a mí me gusta salirme del carril. Y Ciro López te permite ir a una velocidad enorme y toda esa velocidad durante tanto tiempo sin otro narrador es muy difícil. Sí. Éramos competencia hace muchos años.
Ahora hablaremos de eso.
Y yo vivía mucho tiempo con Manolo Lama, ese tipo de narraciones, que bueno, hacen ya muchísimos años, porque la dejamos en el 92 con los Juegos Olímpicos y el angolazo. Y ahora me encontró con estas cosas que a mí me divierten mucho y a mí me sirven para poner un punto y seguido en muy alto. Pero o sea que, desde luego yo espero que se repitan cosas
vamos,
de estas.
Os la habéis pasado en grande.
¡Buah! La verdad es que
habéis gozado como conejas.
Como conejos. No. Ahí, vamos.
Claro, vamos. Otro día traeremos a Pilar. Como chinos, que físicamente no cabemos en este estudio. No, claro, a Pilar no. Hay que echarle de comer aparte, porque además nosotros llevamos toda la vida con Pilar Casado desde que poníamos discos en Cadena 100. Sí. Pues imagínate.
Esa es una de las imágenes del partido, la anterior, cuando Felipe Reyes se la ha machacado. Felipe Reyes se la ha machacado delante de las mismas narices de Turkoglu, como diciéndole... Chato estaba por la del año pasado.
Eso es lo daño, ¿no? Debe hacer un daño. Oye, machacado.
¿Sois conscientes de la cantidad de gente que ha seguido el sonido de la radio y la imagen de la televisión, pero siguiéndose a vosotros, siguiendo COPE?
Os llegaban hasta allí los, y como se dice ahora, los inputs, ¿no?
Sí, nos llegó más esta semana que hemos de vuelta ya, ¿no? Que ya la gente pues te iba parando y te decía, no, joa, cómo nos habéis hecho vibrar y qué emoción y cómo aguantáis. Nos lo decía tanto a Swankar como a mí, cómo aguantáis la voz y no se os rompa y tal. Bueno, sí, yo creo que sea técnica al final.
Es técnica y sobre todo ganas de seguir. Porque a mí me gusta eso del ganas de seguir.
Es que claro, la primera fase ya con el partido de Irán nos asustamos.
Nos acojonamos
madre, todos un poco.
Madre, yo me acojoné. No sé,
el momento cumbre de mi acojono fue el triple. ¿Cuál? Italiano, faltando dos minutos y medio, que se ponían cuatro arriba. Sí. Y entonces yo decía, joder,
pero de todos modos,
lo tenemos crudo, ¿eh?
Les gusta lo difícil. O sea, acordaros.
Es que lo de Serbia.
¿Cómo?
Lo de Serbia. Yo he escuchado a compañeros nuestros en otras emisoras antes del partido que si debíamos de jugar con la segunda unidad, que si debíamos de dejar pasar este partido. Porque no teníamos nada que hacer.
Muchos de nosotros nos mantuvimos muy firmes. Claro. ¿Cómo van a regalar este partido? Si fue el punto de inflexión. Claro. ¿Cómo vas a jugártela a perder contra un rival que te lo vas a poder encontrar
otra vez? Y es
que además,
en el mundo del deporte,
pero mira, eso lo digo aquí, a estas horas lo dijo, perdona, es no tener ni puta idea.
Claro, efectivamente.
Durísimas declaraciones. Manifestaciones de todo un jefe de deportes.
Pero debe usted, muy buenas noches.
Hola, Jesús Luis.
Soy Jesús Luis. Deben ustedes moderarse, por favor. Estoy aquí, apuntador. Cuidado con el lenguaje, muchísimas. No, porque luego hay oyentes que nos escriben a grupo.
A que a usted le gusta el baloncesto, Jesús Luis.
A mí me encanta, yo era de los salesianos.
Sí. ¿Cuál es su equipo de la NBA? Gusta.
Me encanta la NBA.
¿Cuál es su equipo favorito?
Pero tengo dos. ¿Sí? Los San Antonio y Los Ángeles. Claro. Como no puede ser de otra manera.
Exactamente. Claro. Exactamente. Aquí estamos todos.
Sigan.
No, que iba a decir, después, ya sí que después de lo de Serbia, ¿verdad? Dices, vamos a hacer, podemos hacer algo gordo.
Sí, porque además nos quedó el camino bastante limpio, ¿no? Ahí nos ayudó un poquito Argentina y ahí nos quedó ya la cosa un poquito más.
Quitó de medio Estados Unidos, pero yo creo que quitar de medio a Estados Unidos se lo quitaron ellos mismos, porque esta selección era peor que muchas selecciones. Sí, era peor, La NBA no quiere decir que sea imbatible. La NBA es imbatible con los 30 mejores jugadores juntos.
Pero si llevas del 30 al 40.
Pero de los 30 mejores jugadores hay muchos de otras selecciones. Así que o llevas a Harden, Curry y compañía, o no ganas seguro.
Por eso digo, ¿se ha montado lío en Estados Unidos por haber traído esta unidad COD?
Sí,
o sea, ¿ha habido crítica?
Sí, sí, además Colangelo, que es un poco el responsable de selecciones en Estados Unidos, ha dicho que se va a tener en cuenta a la gente que no ha querido venir y ha habido mucha dureza en los medios de comunicación. Claro, es que para ellos...
Que hacía 20 años que estaban viniendo los buenos a los mundiales.
Ellos, es verdad que
ha dado
ellos,
por no venir a este.
Claro, ellos ya habían perdido mundiales, ya habían perdido en algún momento incluso en Olimpiadas y tal, con Argentina, por ejemplo, en la de Atenas.
En Juegos Olímpicos, Múnich fue la única medalla de Atenas. Oro que no ganaron. Y luego llegó Atenas, pero eso fue un accidente, digamos.
Ya, pero que digo...
Pero no suelen perder. En
pero que ellos, y que desde que van con NBA, no habían perdido nunca. O sea, ellos
pero que digamos
estaban mal acostumbrados.
En Juegos, históricamente, han ganado el oro siempre, menos con Rusia en Múnich
y con Argentina en Atenas.
En Atenas, punto.
En Juegos...
Pero en Mundiales van 18 y han ganado 5.
Que sí. Digo que en los juegos que vienen se dejarán de gilipollas y mandarán artillería pesada, ¿no?
Sí, hombre. Lo normal es que vayan con artillería pesada y ahí vamos a tener muy, muy complicado. El único equipo que le ha plantado, fíjate, el único equipo que le ha plantado cara a equipo de NBA es España en la final olímpica
de Londres.
Del 2008. De Londres. Del 2008, que perdimos de... Metimos 100 puntos, acuérdate. Y en Londres también.
En Londres estuvimos ganando el partido a falta de 8 minutos. Sí. Y luego nos ganaron, que es el tercer partido más visto.
Más visto de la historia
de la historia del baloncesto.
Oye, eso que dijo el seleccionador norteamericano, estos chavales, cuidado, que hay que tratarlos bien porque ya han hecho un esfuerzo, se han sacrificado las vacaciones por venir aquí, se han sacrificado.
¿Sí? Es que, o sea, para ellos es un... Es que, a ver, unos tíos que ganan...
Es que un mundo básquet para los que van, que es una cosa menor...
Es que unos tíos que
ganan... Hablo de norteamericano.
El que menos de los que ha estado en esta selección, igual que gana 10 millones de dólares, uh-huh. El que menos, ¿eh? Que o sea, menos, lo normal, hombre. Si haces una media, igual estamos en medias de 15, 20 millones limpios. Para ellos... Ir a un mundial, no a una Olimpiada. La Olimpiada quieren ir todos.
Es que para ellos el mundial es la NBA. Sí. Campeonato claro, del mundo.
Sí, claro. Es que para el mejor del mundo, el que gana el anillo.
Claro. Y entonces sí que es verdad que para ellos es un sacrificio ir. O sea, yo creo que ahí tiene razón el seleccionador. O sea, que es un sacrificio lo que han hecho los.
Nah,
los
pero no tiene razón. Yo creo que Popovic, por dar un poquito de bola a los que han ido, pero...
Total, que nos cargamos a Serbia. Esto. Viene el partido de Polonia, que se llama, ¿cómo es en Polonia?
Polska, Polska.
Polska.
Me gusta de Dachland, Polska.
Que son las 2:00 de la mañana, Juan Cardino, más bajito.
No, vale, no, no. Polska. ¡Polska! 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 ¡Polska!
Esto es extraordinario. Y entonces llega aquel partido de Australia en el que Carlos Herrera, querido Carlos, en un gesto de responsabilidad,
cedo mi programa, señoras y señores, damas y caballeros, ante un evento que era noticia en España. Y claro, a mí me dolió muchísimo dejar 2 horas de mi programa, pero yo entendía... Entendía alma, que, mira, y además esto me va a venir muy bien porque es un pie para una pregunta que tengo yo para Sir y para Swankar. El hecho de que una semifinal sea a las 10 de la mañana y que tuviera la audiencia que tuvo, ¿qué significa esto para el mundo del baloncesto?
Hombre, por favor, para la audiencia de Herrera, dices, ¿no?
Porque Herrera cedió parte de su audiencia y eso también ayudó. Eso está claro.
Pero que se pare un país a las 10 de la mañana, en la oficina.
Y nos ayudó mucho también en la radio. Mira, una cosa que se notó mucho, Carlos, el streaming. Se disparó.
¿Eso qué es lo que es?
El streaming es los accesos vía internet. Sí. Ah. Claro. Se disparó.
Pero además se notó.
Por la mañana. Es que la mañana es prime time radiofónico.
No lo sabía.
Para un partido de baloncesto en prime time radiofónico, horario de Herrera.
Pero además era esencial, la radio era esencial porque a las 10 de la mañana hay mucha gente que no puede verlo.
Yo creo que para nosotros el que se juega a las 10 de la mañana es lo que dice Swankar, es prime time. O sea, claro. Para nosotros fue maravilloso.
Pero y era mejor siempre
que fuera el partido que fue. Es el partido de los para alguien que narra baloncesto, narra fútbol, pero para en este caso, para nosotros que narramos baloncesto, un partido tal y como se desarrolló, eso es maravilloso.
En guardia todos los cardiólogos de España.
Claro, porque la final... Es que le dimos emoción, pero la final estaba resuelta a pesar de estos que
pero
son unos...
Pero tuvo más audiencia.
Te pegaste un piscinazo, menos mal que ganamos.
No, ¿sabes? Pero más audiencia.
A mí me cabreó.
Escúchame.
Paco se cogió un rebote.
¡Esto ya está!
¡Claro!
¡Esto ya está!
Y de repente nos meten un triple ahí.
¿Y qué?
Que nos hicieron un parcial de 7-0, Siro.
No, pero ganamos.
¿Cómo quedamos?
Ganamos.
¿Por cuánto?
Pero, escucha, el partido este de Australia, que cardiólogos de España unidos todos, claro. Ese tercer cuarto, que íbamos palmando por 12, que no entraban los tiros, que como dice Pepe, no cerrábamos el rebote, ¿cómo?
Para ser campeón necesitas también la suerte de los campeones, sí. O sea, no es normal que Mills, el base de Australia, yo estoy convencido que de 100 tiros libres que tire, solo falla el del otro día.
Pero y llamándose Mills, ¿de Mills? Sí. Mete claro. Mills una.
Claro,
¿en serio?
Sí, señor. De verdad, se está perdiendo.
¡Es magnífico!
Se está perdiendo un trío en grupo risa, en mi caso.
Y luego las dos prórrogas, eso era inaguantable ya.
Pero la segunda fue una especie de éxtasis absoluto.
Yo estoy convencido, cuando tú decías lo de la audiencia, efectivamente a nivel de televisión se batió el récord de audiencia en la final. Uh-huh. Yo creo que el récord de audiencia radiofónico lo dio el partido de Australia. O sea, porque había un montón. Claro, porque había mucha gente
que no puede verlo.
Y estoy convencido de que hubo miles y miles de gente que nos escuchó.
A mí me dice, mira, Justo Garzón, que siempre me acuerdo de él, es un alto ejecutivo de varias compañías, tuvo en el Santander, en Iberdrola, es un gran aficionado al deporte y a la ópera. Su mujer ha sido una de las más grandes sopranos de la historia, para muchos la mejor
pucciniana. Se nota que le gusta la ópera.
No, pero te digo, se llama Cristina Gallardo.
Ahí está, Cristina Gallardo, escuchamos.
El Neptune dorma, nadie duerma en Pekín. Pero fíjate, me manda muchos mensajes y él siempre me dice de Ciro López.
Sí, el madridista, merengue.
Y entonces me dice, no, me cae va, bien, nada, no. Me cae bien hasta de Ciro siempre. López. Se lo enseñé el mensaje.
Sí, me lo enseñó.
No, pues... Y luego,
me mandó un mensaje también el presidente.
Presidente,
no, supuesto, muchas gracias, presidente, quería agradecer.
Faltaría más. Yo con mis hermanos. Te perdiste una asamblea dificilísima.
No, lo sé, pero sé que usted lo toreó muy bien. Sí, la asamblea.
Una extensión. Estuvo con nosotros el día de Polonia, ¿fue?
Sí,
¿no?
Estuvo el día de Polonia, tuvo el detalle.
El día de
Polska.
¡Polska!
¿Ves? Esto se agradece porque igual hay alguno que está echando ahí medio. No, ¡despierten!
Ya me he despertado.
Bueno, total, que claro, llega el día de la gran final. Y vosotros que conocéis a esta gente, ¿cómo son estos chicos por dentro? La selección.
Pues muy normales. Yo creo que si hay que definir es normalidad. O sea, son tíos muy, muy, muy cercanos, nada divos. Son tíos algunos como que han ganado en NBA. Como
pero
no,
Pierre Uriola se acercó ese arriba, nos ha ganado. Porque había hablado Ciro con su padre, le había explicado que estuvo a punto en algún momento de su carrera de dejarlo, y va arriba, se sienta allí.
No, pero nosotros. Además ya desde la pista, fijaros para que la calidad humana dedicando. Que tienen esta gente. Sí. Que Pierre Uriola desde la pista... tuvo el recuerdo, joder, normalmente cuando estás ahí celebrando te olvidas de todo. Pues el tío, al cabo de unos 10 minutos ya de haber acabado el partido, se fue hacia la tribuna de prensa desde la cancha y con el dedo nos hizo a todos como diciendo, esto también es vuestro, o sea, lo dedicamos y tal. O sea, eso no es normal. O sea, por eso el básquet, ya sé que tiramos para casa, pero eso es algo especial. O sea,
pero Ciro, ¿por qué pasa esto en el baloncesto y en otros deportes, pero nunca en el fútbol? O sea,
está más endiosado.
¿Por qué un jugador de segunda división B... Sí. No, o un juvenil, no te hace eso.
Para que entre en antena le tienes que grabar.
Pero vas a unos Juegos Olímpicos y los mismos de fútbol son otra cosa.
Porque eso es verdad, eso es cierto. Sí. Eso es cierto.
Pero también porque todavía a lo mejor no han alcanzado el grado de...
Y en la selección son un poquito distintos, ¿eh? También. No sé. La selección...
No sé.
En el fútbol...
Hay que hacer una instancia, como dice... Ya, bueno.
Qué bonito pasaje radiofónico, ¿verdad? Oh. Alcalá, como hemos vibrado.
Mucho. Sí. Yo soy fan de Ciro, soy fan de Swankar. Me ha encantado el medio radio para seguir este mundo básquet. Esos últimos instantes de cada cuarto, sobre todo esa doble prórroga que hizo que más de uno estuviese con los pelos de gallina, ¿no? Cuando escuchaba a Swankar narrar con los pelos de gallina cuando Swankar narraba y cuando Ciro subía un tono más para darle ese matiz de emoción y todos nos emocionáramos en el coche, en el taxi, en los bares, en la piscina, en la ducha.
Un brazo.
Qué cosa más bonita.
Es un hombre sensible que vive la radio al 100% y que respiras radio por todos los poros. Y bueno, y aparte de todo, ¿en China qué tal habéis mucho vivido chino, allí? ¿Dónde habéis estado allí? O sea, que era en Yangwon, en Pekín, ¿en qué sitio habéis estado?
Empezamos en Guangzhou, es decir, Cantón, o la capital de Cantón, que se llama Guangzhou. 15 millones de habitantes, un espacio vital enorme, y demuestra que China, en la urbe, es un país hiperdesarrollado. ¿Sí? Nos llevan a nivel digital años, a Europa, y desde luego Guangzhou, una de las grandes capitales del mundo. Luego Wuhan. Se pronuncia Wuhan, porque Wuhan. La W no se pronuncia en chino.
Wuhan.
Sí. 11 millones de habitantes y eso ciudad en expansión. Rascacielos, no es como en Estados Unidos, que vas al downtown y ya no ves más rascacielos, no. Aquí no ves casas, ¿ves? Rascacielos. Y luego las dos grandes, Shanghai. 25 millones de habitantes.
Wow. No te la acabas.
Para repetir, no te la acabas. Repetir. No y Pekín, es como se llama en chino, otra ciudad tremenda.
Yo que soy un cateto, he llegado allí y yo, claro, me esperaba a la China de Mao, poco menos, ¿no? Allí, como soy tan antiguo, me los esperaba ahí con la camisa Mao aquella y tal. Sí. Y dices, claro, llega. Me imagino que en las zonas no urbanas, pues estarán más atrasados. Pero desde luego, en las grandes ciudades, y claro, hemos tenido la suerte de estar en tres de las cuatro grandes ciudades chinas, te quedas alucinado.
Buscán debe ser,
o sea,
te quedas, la sexta también.
Sí,
¿eh?
Sí, te quedas alucinado. O sea, por ejemplo, en Cantón, en Guangzhou.
Es como Brunete, pero
es como Brunete, pero a lo grande. O sea, hay, yo mandé una, publiqué una foto en Instagram que si tú te dicen que aquello es Central Park.
Sí, te lo
se lo hubieran creído.
¡Gunne!
O sea, eso fue maravilloso. Por cierto, Gunne. Nosotros Gunne. Tuvimos también la gran fortuna de contar con Pie Yao.
Yu. Oh. Ah, esta es la chavala que es
extraordinaria.
Sí, sí, sí.
La que le hizo la canción a Paquito.
Inteligente.
Sí, sí, Gunne. La que le canta a Paquito. Sí, sí.
Con inglés, español, chino, sí, no, cantonés, sí. Chino, mandarín. Bueno. Nos
una
hizo
joya.
Muy fácil el vivir en China.
Una joya.
Porque no es lo mismo llegar a un sitio, no sabes ni qué pedir ni qué no pedir. Buah. Y allí te lo arreglaba todo rápido.
Que llevas ahí el escudero que te va poniendo ahí en...
A mí lo único que no me solucionó es que en los chinos que fuimos, a los restaurantes chinos de nativos, ¿sí? El tenedor no había. Y entonces yo con los palillos. Suáncar es ya un profesional.
Roberto Gómez, ¿sí? Especialista en palillos.
Sí, sí. Estuve a punto de llamarlo.
¿Llevabas tú el tenedor, Suáncar?
Sí, sí, claro, claro. No, pero no, yo uso los palillos.
Él usa los palillos. Sí,
sí. Me encanta.
De hecho, se ha traído unos palillos de lujo.
Sí,
de lujo,
claro.
Para eso de lujo. O sea, palillos son palillos.
No, 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 no. Palillos lacados, así, pero no, bueno, hombre, no, ya, una maravilla. Pero vamos. Uno, ¿cuánto tengo son los palillitos esos?
No, 300 yuanes.
300 yuanes. Sí. Ya está. Pues se ha traído.
Bobby hubiera conseguido tenedor para todo el restaurante.
Sí,
no sé cómo se la habría ingeniado.
Yo me bajo un todo a 100, me bajo unos chinos y me compro.
Hubiera conseguido tenedor y hubiera conseguido que lo invitaran. También se lo digo.
Vamos, hay tenedores, los chinos de España no va a haber allí.
La... Oye, con Bobby, ¿te acuerdas, Bobby? Vivimos la final del 83.
Del 83.
Oh. Sí, sí, ¿cómo no me voy a acordar? Sí,
claro. Ese fue el de Bosch.
Le pusieron un esparadrapo a Fernando Romay. Sí, ¿te acuerdas? Yo te dije, no, esparadrapo.
Sí, porque sí. Hay que decir cuántas vueltas habéis dado por el mundo. Porque el 83 fue el de Limoges. El de Limoges,
ahí debutamos.
No nos preguntan un mangazo Italia.
Limoges y Nantes.
No, ¿cuál fue ese?
¿Cuál fue ese?
No, el del mangazo de Italia, sí. Yo creo que fue en el 79, que fue precisamente, sí, en Italia. Que ahí Vilalta y tal nos hicieron, sí, una judiada. En la final nos ganaron. A ver, el arbitraje no, sí, fue bueno tampoco.
Le habíamos ganado a la URSS.
Pero nos ganaron, bueno, bastante, con bastante amplitud. No
primero
sé si 10
fuimos
puntos
a Limoges y eso fue en Nantes.
Pero claro, sí, vos.
Y ahí debutamos, exacto, él en la SER y yo era Antena 3.
Eso te iba a decir, vamos, María. Que habéis dado muchas vueltas. Efectivamente, estábamos en esa gran emisora que cogíamos en quiebra técnica, Antena 3, ese invento bendito de Manolo Martín Ferrán.
Sí, señor.
Y ahí estábamos.
José.
Con don Ciro López, luego con don Andrés Montes, Manel Comas, Mario Pesquera. Y en la cadena SER Imperio del Monopolio, ahí estaba Roncar, ahí estaba Manolo Lama.
Sí.
Y claro, pero.
Y Moncho Monsalve.
Y don Moncho
Monsalve, niño.
O Monsalve. Pero claro, Roncar, hacíais muchos viajes juntos, ¿no? Cada,
sí,
uno con
muchísimos.
Su.
Es que a pesar de esa imagen de rivalidad que había, sí, entre, sí, la Morena, no, y García, que era verdad que existía mucha rivalidad entre los dos, entre los grupos, nos llevábamos muy bien. Sí, o sea, sí, es que
los
parecíamos
soldados,
de la misma cadena. O sea, claro, cogíamos las habitaciones en los mismos pisos. Cuando uno acababa de entrar, el otro se iba a la habitación de que ya estaba en directo.
Yo el básquet lo dejé en el 93 porque era el año que quería que narrara el fútbol con Lama, la selección. Y así estuve desde el 88 al 98.
Sí.
Pero ya me dediqué a otros menesteres.
¿Qué gordas que se puedan contar? O que no, es que yo imagino a los cuatro, a Ciro López, a Andrés Montes, a Lama y a Suancar.
Gordas hay algunas.
O sea,
gordas hay algunas publicables.
Sí.
Pero que se puedan
y
contar.
Otras no publicables. No,
bueno, la mayoría son negro, no publicables.
Suancar, que te veo lanzado, que quieres contarlas todas. No, tampoco hace falta que cuentes todas.
Bueno, hicimos algunas, ¿no?
Sí, ¿eh?
A Moncho, al negro, a Andrés le hicimos algunas.
Ey,
al negro. El negro tenía en el Europeo de Atenas, que fue muy divertido en el 87, el negro tenía una parafernalia. Antes de irse a dormir, el, sí, tío se pegaba como tres cuartos de hora. O sea, pero no sabías lo que hacía en tres cuartos de hora. Y yo les explicaba, pero no sabéis lo que es. O sea, el tío se lava los dientes tres veces en esos tres cuartos de hora. Y entonces lo acompañaba de que salgan los toreros. Era una canción que era mucho en el Estu. La demencia cantaba que salgan los toreros, oe, oe, que salgan los toreros.
Era cuando jugaba Russell y Pindone y todo.
Claro, y no se lo creían. No se lo creían. Manolo y Suáncar y estos no se lo creían. Digo, joder, lo vamos a grabar. Y entonces, como estábamos habitación con habitación, en la habitación de la SER pusimos la grabadora, y el micro en la habitación de Andrés, que compartía con Ángel Barroso, que en paz descanse. Entonces allí le grabamos, que salgan los toreros, oe, oe. Y entonces después también Andrés repetía mucho las cosas, las mismas preguntas y tal, y entonces le digo, ya veréis cómo ahora le va a decir a Barroso qué vamos a hacer mañana. Y efectivamente llegaba y decía, oye, Angelito, Angelita, yo no sé lo que vas a hacer mañana tú, pero yo me voy a ir de compras porque me voy a comprar una camisita en el barrio de La Placa que te vas a enterar. O sea, me voy a enterar. ¿Pero tú vas a venir o no vas a venir? Y entonces Barroso dice, joder, pero que ya te he dicho hace 5 minutos que te voy a esto. Entonces grabamos ese y duraba una media hora. Y esa media hora fue... Es una pena que se perdiera porque es tremenda, tremenda.
Cuando el que quiera estar informado que no escuche este programa.
Exactamente, claro, esa era una máxima. Claro. El que quiera estar informado que no escuche.
Y después a Moncho en ese mismo europeo yo creo que le hicimos
le engañamos
otra,
con la acreditación.
Con la acreditación.
A Moncho Monsalve.
Sí. ¿Qué fue?
Que le diera la acreditación a Mario Pesquera porque no lo dejaban entrar.
Porque no nos dejaban... Antena 3 no nos daban... Entonces,
y él se lo creía y se quedó muy perplejo. Pero mira, en este campeonato, a Ciro y a mí nos retuvieron casi 3/4 de hora los pasaportes.
En China,
o sea, para una cosa que hacen bien los chinos. Para una cosa que hacen bien los chinos.
Sí, sí, pero al final nos soltaron, efectivamente. Nos habían retenido, pero al final nos soltaron.
Pero... Oye, total que al final, entre unas cosas y otras, en esas emisoras que eran rivales, pero sin embargo entre las dos contribuyeron, la Antena 3 y la SER, y sobre todo después de lo de Los Ángeles, al estallido total del boom del baloncesto en la radio. ¿No, Suancar?
Bueno, y la COPE, todas.
Todas.
Hicieron los carruseles. Tiempo de juego barra carruseles de baloncesto, ¿sí? Y yo me acuerdo, ese lo dirigía, bueno, lo dirigía Varella en la SER con Manolo Lama de narrador y yo hacía también otros partidos. Hicieron Antena
igual,
3.
Igual. Nosotros, igual. Yo llegué, además, me parece que el último año coordinaba yo, dirigía, hacía de Paco González en el baloncesto.
Sí.
En el último año. Pero sí, fue el boom, o sea, eso nos ayudó mucho. Yo creo que no va a pasar lo mismo con este mundial, pero sí va a servir.
Para eso sirve la Liga Endesa.
Claro, tendría que unificar horarios.
No, echas de menos que te conocían los equipos, te sabían los cinco, que si el Clesa Ferrol, que si el Drogán, el CAI, el Grupo IFA, el otro,
el Náutico. Claro, sí. Fíjate, yo todavía me acuerdo más atrás. El CAS, el Picadero.
El Ascatuague.
El Mataró.
El Ascatuague.
El Ascatuague. Claro,
con Gasca. Sí,
y tenía ahí un...
Con Nessi Hollis.
José, qué antiguos somos, José María.
No, ahí estamos. Es que nosotros parimos este invento.
Ciro, Suancar.
Ahí estamos.
Volverá aquí otra vez.
García, en toda su vida, nunca supo pronunciar Limoges.
Limoges. O sea, ¿cómo yo diría? Limoges.
Limoges. Limoges. Él pronunciaba Limoges como si fuera Portugal en vez de Francia. Y toda la vida. Pero toda la vida, o sea, cada vez que jugaba
vamos
el Madrid.
A Limoges. Limoges.
¡Vamos a Limoges!
¡Vamos a Limoges! Por lo fácil que decir Limoges.
Y volverá otra vez aquello, Ciro.
¿Volverá a Limoges?
No.
Suancar.
Es que todo ha cambiado.
Licor 43.
Joder, licor 43, tío.
El cotonificio.
Joder.
Pero por lo que decís vosotros.
Círculo Católico se llamaba primero.
Antes conocías al 5 titular de casi todos los equipos.
Sí, sí, el Valladolid.
Pero te conocías, pero no solo los equipos. Los más importantes te sabían los 5 iniciales.
Claro, claro.
Aquellos
claro.
El Barça Madrid de Antonio Serra y Lolo.
Pero ¿qué pasa? Que a lo mejor los friki de ahora se los conocen. Somos nosotros también. Que vemos las cosas desde otra perspectiva.
Pero desde ahora siguen más la NBA. Los frikis siguen más la NBA que la Euroliga y que la Liga Andesa, ¿verdad?
Antes seguíamos a la River y a Magic Johnson. Y
pero en la lejanía.
Veíamos un partido y casi decíamos, estamos viendo la luna, ¿no?
Sí, sí, sí.
Limoges, vamos a aprender a decir Limoges.
Limoges.
García era Limoges y luego un jugador de fútbol que siempre se atragantaba, que era Shevchenko, que siempre llamaba Echevenko, no sé por qué. Pero,
yo siempre me acuerdo de Aramburu Zabala. Ese ni se acuerda.
Aramburu, no me acuerdo.
Ese era del Burgos.
No, yo ese no me acuerdo, fíjate.
Claro.
No.
Ederra, Aramburu Zabala, Bilbao de portero. Madre, cuando esos son los frikis de niños.
Sí, sí, qué antiguos.
Qué barbaridad.
O sea, narrando baloncesto, Suancar desde 83.
Sí, hombre, ya yo hice.
En Colombia, en el 82.
No, en el 82.
82.
Tuvimos a los colombianos que nos transmitieron los partidos y a mí me llamaron a Madrid para estar allí. 83 ya fue viajando, pero es que también ahí hacíamos la final de la Recopa.
Sí, la Copa Cora, que la Copa, es que había varias
Copa
cosas.
Europa, hice en Ginebra un Barça Banco de Roma.
Que nos ganó la Rewrite del
Sol. Y en Ostende la final del Real Madrid en la Recopa.
Sí.
Y todos los partidos, digamos, hasta el 93. El 93.
Ya nos contaba que a partir del 93.
Un poco el baloncesto y hacía más.
¿Y tú, Ciro?
Yo igual, yo tengo una trayectoria muy paralela a Swankar. Lo que pasa es que yo aguanté hasta que cerraron. Hasta que cerramos. Aún así, en el 95, con Andrés, que eso mucha gente no lo sabe, hicimos el europeo de Grecia para Eurosport, que fue la primera vez que Eurosport narraba en castellano para... Porque antes era Eurosport, cuando empieza en España a verse, era todo en inglés.
Sí, entonces, y después de vosotros siguieron emitiendo en castellano, ¿no?
Sí, a pesar de ello.
O sea, increíble.
Les sirvió y todo. O sea, que. Entonces, eso, ahí paramos. Me fui a Coruña para trabajar en Onda Cero y después en el Deportivo de La Coruña. Y en el 2000 vuelvo a Madrid para jefe de deportes de Telemadrid.
Sí.
Recomendado por Manolo Lama. Y,
sí, no. Sois una mafia.
Oye, tío, ahí empezamos nosotros a tener más contacto contigo.
Sí, claro, es verdad, con José Antonio Avellán. Oye, efectivamente.
Y entonces, o sea, esta milonga de que tú del básquet, era del Barça, era del Madrid, ¿esto cómo es?
No es ninguna milonga.
Yo
era amigo de los jugadores
del Barça. Eras hermano.
Yo era muy amigo de los jugadores del Barça y evidentemente yo siempre le decía a Lolo Sáenz, que me decía, eres un culo y redoma y tal. Digo, que no, hombre, que no, que yo de fútbol soy del Madrid, de baloncesto también lo he sido. Digo, lo que pasa que ahora, digo, si ganan los del Barça, me llevo un alegrón porque son amigos míos, la mayoría, yo había estudiado con algunos, incluso a nivel de bachiller y tal. Uh-huh. Y digo, y si ganáis vosotros, también me llevo una alegría. Me alegro por un lado y me entristezco por el otro. Pero sí es verdad que tuve una etapa que me gustaba mucho que ganara el Barça. Pero yo siempre digo lo mismo, si tú de pequeño eres de un equipo, es difícil que cambies la camiseta. O sea, entonces,
a mí Julián García Candau...
Pero sí, era muy culé.
En un Madrid-Barça, un palmeo de Santillana que forzó el desempate.
Y eso fue la final en Oviedo.
Y después nos fuimos
y ganó
Oviedo,
el Barça.
Y ganó el Barça. Me escribió en El País, el Héctor del Mar del Barça. Pues sí que iba a decir. Sí, no, hombre. Sí, sí, sí. Por cantar un palmeo de Santillana.
Porque tú, ¿de qué equipo eres, Oscar?
Yo no voy a ocultar por encima de todo el Tenerife y simpatizo con el Real Madrid.
Simpatizo.
¿Y tú hoy, Swankar, hoy? Porque eres muy chaquetero tú.
Yo soy gente de bien y entonces soy del Madrid, claro. Pero yo es que desde los 12 años, desde los 10 años, que es cuando los niños, o los 8 años, yo soy del Madrid.
Madrid era el equipo
pues
que
pues ahora tiene 25, fíjate tú, 15 años.
Ahora.
Pues, total, que llegó el 2010, vinieron todos estos a la copa. ¿Tú, Swankar, quién te llamó? ¿Paco Lama? ¿Quién fue el irresponsable que te...?
Yo era directivo de Prisa,
sí,
y ya no hacía prácticamente deporte desde el 99. Ahí fue mi paréntesis, puro y duro directivo. Yo ya era directivo, también porque era director.
Nació para ser directivo.
Desde el 94.
Sí, para mandar.
Para medrar en los despachos.
No, y cada uno tiene sus motivos. Pero mi motivo principal es que ya no me gustaba cómo se estaban haciendo las cosas en Prisa, y menos con cómo se gestionó el tema Paco González. Sí.
Uh-huh.
Seguida me alineé con los que creíamos que tenían que recuperarlo como fuera, como veía que aquello no funcionaba, pues con Manolo, con Paco, dijeron, necesitamos una especie de coordinador, director de la orquesta de grandes divos. Uh-huh. Y evidentemente yo digo, pues me apunto, arriesgando mucho.
Y yo me vine, pues eso, a mí me llamó Manolo en el 2010 porque Swankar no estaba, necesitaban a alguien que narrara el Mundial de Baloncesto de Turquía del 2010, y entonces fui yo al
Pero te llamó Paco.
Con Pilar.
Manolo,
no, me llamó Manolo.
Manolo es el
trampador. Niño, ¿qué hace?
Es verdad.
No tiene
nada que
hacer. Me llamó Paco, perdón. ¿Te vienes a la copa o
no? No, pero te llamará Paco. No, me llamó Paco.
Bueno, pero exacto, pero ahí estamos.
Y después hicimos el europeo, volvimos otra vez ya el europeo
de Lituania. En el
2011. Ah, verdad.
Yo es que además lo llevo de paseo. ¿Sabéis? Lo que no se cuenta es que yo además a Swankar lo llevo de paseo, claro. Lo llevo de la mano.
Swankar, ¿y tú a él le llevas de paseo? No, pero ¿le llevas a la ópera? Porque a ti la ópera te encanta.
Me encanta. No, con Ciro no he ido nunca.
Pero me quiere llevar. Sí. Y me ha convencido ya.
Háblanos de ópera.
¿De qué quieres que te hable? Ahora viene Don Carlos.
Yo quiero que cante.
Por ejemplo. Sí.
Que cante.
No, señores,
a continuación, la última pieza de Giacomo Puccini.
Sí.
Que dejó la incompleta, que dejando incompleta
sí,
la obra Turandot.
Sí, la dejó incompleta.
Por favor.
Pero la cerraron muy bien.
Solo un poquito.
Es de tenor y yo ya no tengo voz de tenor.
Vas por la calle, ¿sabes lo que hace la en China nos hacía? Vas por la calle y de pronto empieza a sonar ahí.
Yo hago la maledizione, que es el cierre de Rigoletto, pero hay que poner un re agudo al final, que es muy complicado. ¿Qué es? La maledizione. Eso es el final que me salió
nos
un poco.
Nos estábamos agua. Recuperando la bota fría. Pues señores y señores.
Ese lo hace muy bien Leo Nucci, un italiano, que es uno de los grandes barítonos del mundo y que hizo un bis con ese.
¿En cuántos países has estado viendo ópera?
¿Eh?
¿En cuántos países has estado viendo ópera?
Unos cuantos.
No, di, más o menos.
Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, Francia, en todos España prácticamente todo.
Hay gente que va a finales de Champions.
Este va a la ópera, sí, exactamente.
Claro. No, pero haces 20 al año y no te das cuenta.
No, la verdad es que sí. Bueno, pues, señoras y señores, somos campeones del mundo de baloncesto. Ciro López, Suáncar, los viejos rockeros de la radio nunca mueren. Gracias por haber estado aquí.
Gracias a vosotros.
Y si os aburréis cuando os aburráis, bueno, Suáncar, tú estás aquí al lado.
Hasta luego.
Adiós, amigos.
Adiós.